informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta, a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Miles de pensionistas y jubilados se manifestaron en más de 80 puntos del Estado español contra las políticas de pensiones del gobierno de Mariano Rajoy y para defender unas pensiones dignas. Los manifestantes denuncian que la subida del 0,5% de sus pensiones en este 2018 es ridícula cuando los precios han subido por encima de un 3%. Afirman que es imposible vivir con las pensiones actuales. El activista jubilado Leopoldo Pelayo afirma que el gobierno de Mariano Rajoy no quiere reconocer la realidad que viven los jubilados y pensionistas.
Una pensión hoy en día, prácticamente, ya digo, 4,5 millones, el 50% de los pensionistas cobran menos de 707 euros, es una situación muy difícil socialmente en estas familias. Esa es la España que Rajoy no reconoce y que el gobierno del Partido Popular no ve en ningún momento.
Las manifestaciones fueron masivas en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Oviedo, entre otras. Insisten en que es imposible vivir con la pensión actual, que definen como una mierda.
Desde hace 10 años venimos notando, lo notamos, que nos vienen quitando nuestra pensión, parte de nuestra pensión, porque antes, al fin y al cabo, pues teníamos la carestía de la vida, no lo subían, pero desde hace 10 años vamos para abajo. Como somos economistas, porque hemos pasado una proguerra jodida y hemos sabido ser economistas. Entonces, ahora que no nos venga a decir que ahorremos para que se paguen la pensión. No, somos economistas porque nos han obligado con toda esta pensión, que es una pensión de miseria.
Mi hijo está en paro, 40 años, 42 años, está pagando una letra del piso y no da más. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues repartiendo, quitándote de una cosa, poniendo en otra y pagando lo que tienes que pagar, la luz, el agua, todo te sube, la comunidad, no te queda nada para ahorrar.
Domiciano Sandoval, de la Marea Pensionista.
Vamos a sacar el debate del sistema público de pensiones a la calle, lo quiera Rajoy, lo quiera la ministra Fátima Báñez, no se van a salir con la suya. Las pensiones en este país no solamente son sostenibles, sino que son mejorables y además son totalmente necesarias.
Y anuncian que si el gobierno no rectifica, irán a los tribunales europeos.
Vamos a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De hecho, ya está registrada la demanda y estamos convencidos de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos va a dar la razón, porque la sentencia del Constitucional, donde dice que nosotros estábamos a la expectativa de derecho, no se la puede creer nadie. Nosotros, cuando entramos a trabajar, nos descuentan de nuestra nómina una parte para pensión y ya estamos ejercitando ese derecho. Y el Gobierno lo que tiene que hacer, tal como dice el artículo 50 de la Constitución española, es ejecutar ese derecho hacia los pensionistas.
Miquel de la Fuente, experto en el sistema de pensiones, explica cómo las leyes y reformas aprobadas los últimos años por diferentes gobiernos españoles han reducido las pensiones. Afirma que los recortes de las pensiones buscan favorecer a las empresas y a las entidades financieras.
Lo que está ocurriendo es de que, como se quiere limitar los ingresos del sistema, a pesar de que ha tenido lugar en los últimos años un crecimiento importante de la producción y de la productividad, se quiere limitar el gasto, pues ellos están realizando mediante un recorte en la cuantía de las pensiones, una trastonada de jubilación, que es otra modalidad importante de recorte, una disminución de las revalorizaciones, porque hay que tener en cuenta que las revalorizaciones suponen un elemento importante en el coste total de las pensiones. Aproximadamente el 27% del gasto total en pensiones corresponde no a las pensiones iniciales, sino a las revalorizaciones de las pensiones. Atrasó la jubilación a los 67 años de forma progresiva, entrará plenamente en vigor en 2027, pero ya cada año se está aumentando la edad de jubilación y solamente se mantiene a la edad anterior de 65 a la gente que reúna un periodo muy largo de cotización que cada vez va a ser más difícil de cumplir. Además, pasó la fórmula de cálculo al ampliar el periodo en el que se calcula la pensión de 15 a 25 años, también de forma progresiva. En estos momentos creo que se calcula sobre 21 años. En la medida en que cada vez se calcula sobre más años, se toman en cuenta salarios que no ya en valor, no solo en valor nominal, sino incluso en valor real, son más pequeños. Si alguna vez se aprobara, como de alguna forma ha esbozado la ministra y el grupo del PP, a toda la vida laboral, pues formarían parte del cálculo de pensión los tiempos en el cual la gente ha estado con contratos de formación, de prácticas, contratos temporales, etcétera, etcétera, que daría lugar a una reducción todavía más importante en la cuantía de las pensiones. Además, también, además de otras cuestiones también importantes, se amplió de 35 a 37 años el número de años necesarios para que la pensión alcance el 100% de la pensión. También, cuando en el cálculo de pensión al año sin cotizar, antes se sustituía por la base mínima de cotización, ahora ya solamente la mitad, los primeros 24 meses se sustituyen por la base mínima, el resto es por la mitad, lo cual contribuye también a empeorar justamente las condiciones de la gente que sufre más a menudo las situaciones de privación del empleo, especialmente las mujeres. Se quiere introducir un factor de individualización, es decir, mientras que los sistemas públicos de reparto se basan en una solidaridad colectiva, se pretende que cada persona se preocupe por su pensión y por fomentar el individualismo que va a favorecer en definitiva los planes empresariales en todos los sentidos.
Era el experto en el sistema de pensiones, Miquel de la Fuente.
Informativo más voces.
Expertos de la ONU aseguran que los jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos en su infancia son una promesa para Norteamérica. Laura Quiñones reporta.
Recientemente, un grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos hizo un llamado al gobierno estadounidense para que aborde la situación de los jóvenes que se benefician del programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA. En septiembre del año pasado, Estados Unidos decidió acabar con la medida establecida como orden ejecutiva por el expresidente Barack Obama, que permite que algunos migrantes que ingresaron ilegalmente como menores de edad al país puedan evitar la deportación y obtener permisos de trabajo por un periodo de 2 años y de forma renovable. Estos jóvenes se conocen como los Dreamers o los soñadores. La fecha límite oficial de esta iniciativa es el 5 de marzo. Sin embargo, 2 jueces federales frenaron el cambio de política. Noticias ONU conversó al respecto con Felipe González Morales, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes.
Estaba el plazo establecido para el 5 de marzo. Ahora con esta extensión que han concedido una serie de cortes de circuito y sobre la cual la Corte Suprema no se ha pronunciado, sino que simplemente dice que tienen que continuar su curso procesal normal esos asuntos. Bueno, eso también da una oportunidad para una mayor reflexión y un debate legislativo que considere realmente los derechos humanos de los migrantes, especialmente en una situación como esta en que se trata de personas con todo un arraigo y una contribución a Estados Unidos.
El 20 de febrero, González, junto con otros varios expertos en derechos humanos, declararon en un comunicado que Estados Unidos debe proteger a los jóvenes soñadores de DACA y no ponerlos en peligro.
Nos parece que es una situación muy dramática que necesita ser abordada y que no puede dejarse en la situación expuesta en que están cientos de miles de personas. En este sentido es que nos hemos pronunciado haciendo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que aproveche esta oportunidad y regularice a estas personas que realizan contribuciones muy importantes para el desarrollo de ese país.
Los expertos expresaron que terminar el programa sin una alternativa y deportar a estas personas reforzaría además estereotipos raciales y estigmatizaría a los jóvenes migrantes que son trabajadores y respetuosos de la ley.
Los estados han asumido una serie de obligaciones conforme a los tratados internacionales en relación con la situación de los migrantes. Y en este sentido, cuando se trata de personas que tienen un arraigo importante en un país, o sea, que llevan una cantidad de tiempo significativo o tienen vínculos familiares o laborales o de otro tipo, resulta imprescindible que ese sea un factor a considerar para regularizarlos. Ese es un aspecto sobre el cual nosotros estamos llamando la atención. Es un punto muy central en la agenda internacional sobre migraciones, en el sentido que no se puede simplemente por los estados deportar arbitrariamente a las personas.
Además, se estima que la mayoría de estos migrantes son mujeres jóvenes que corren el riesgo de ser expulsadas a países donde hay altos niveles de violencia, anarquía y delincuencia.
Si fueran deportados, el encontrarse en situaciones de riesgo para sus vidas o libertad personal en los países a los cuales fueron retornados. Aquí estamos hablando de personas que llegaron siendo niñas a Estados Unidos, que no tienen arraigo en otros países, cuya situación podría verse gravemente afectada en caso de ser deportados.
González explica que la situación de estos migrantes no se soluciona con la extensión judicial de DACA y debe discutirse en el Congreso para lograr la regularización definitiva de su estatus. Además, resalta que los jóvenes soñadores no son ningún peligro para el país.
El llamado que estamos haciendo va más allá de la cuestión del permiso de trabajo, que el gobierno federal de Estados Unidos debería aprovechar esta oportunidad para regularizar la situación de estos migrantes. Y precisamente uno de los temas, uno de los alegados problemas que invocan los estados y que lo ha hecho también el gobierno de Estados Unidos en diversas oportunidades, serían los peligros supuestos que los migrantes producen a los países. Y aquí estamos viendo una situación totalmente opuesta. Estamos hablando de personas que tienen un arraigo social, que han realizado estudios en Estados Unidos o que han formado parte de los cuerpos militares, en fin, que están insertos en la sociedad norteamericana. De manera que ese argumento que se suele invocar carece de todo fundamento en este caso.
Más de las tres cuartas partes de los soñadores llegaron de México, mientras que el resto proviene principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. La mayoría tienen 25 años o menos y muchos son estudiantes. El experto explica también que a pesar de que el gobierno estadounidense haya decidido retirarse de la Declaración de Nueva York y no participar en el Pacto Mundial de Migración que se firmaría en septiembre, aún tiene responsabilidades que cumplir en materia de las leyes internacionales y regionales en estas cuestiones.
Estados Unidos, como se sabe, se retiró del proceso de elaboración del pacto, pero aún así hay que considerar que el pacto no está operando a partir de nuevas decisiones o decisiones completamente originales de los estados, sino que esto va en la línea de lo ya desarrollado por los estados en una serie de otras iniciativas. Por ejemplo, cuando se creó la propia Relatoría sobre Derechos de los Migrantes del año 1999, que tiene jurisdicción respecto de todos los estados del mundo, eso fue sobre la base de que la protección de los derechos de los migrantes es un compromiso de todos los estados. Y luego hay una serie de instrumentos específicos, tanto a nivel universal como a nivel regional, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, la cuestión del Pacto Global sobre Migraciones es central, y me parece que debiera en su momento también tener un impacto en Estados Unidos.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes lamentó que el país norteamericano se haya retirado del pacto y aseguró que espera que se pueda reconsiderar esta medida en algún momento. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.